¿Comenzamos? Hola, buenos días a todas y a todos ustedes, a todas las personas que están online y a todos ustedes Me trato de presentar hoy aquí en esta mesa de diálogo. Voy a empezar por mi izquierda, la señorita Jessica Hercules, que todos ustedes ya conocen, coordinadora senior, al coordinador de extensión universitaria Jaume Tortosa, al señor profesor catedrático don Rafael Cusquera, catedrático de la UNED, colaborador de este centro y persona comprometida desde el estudio y la investigación, así como desde la aplicación de los derechos humanos. Y aquí, a mi lado, a mi izquierda también, Jaume Tortosa, también conocido por todos ustedes, presidente de la Fundación Mediterránea de los Derechos Humanos, colaborador de este centro y profesor tutor en este centro de Denia. Por otra parte, antes de nada, quería excusar la asistencia de la magistrada Esther Rocco Beltrán, que no ha podido asistir hoy por motivos personales. Así pues, antes de comenzar, me gustaría decir unas palabras sobre la importancia de esta mesa de diálogo. El Centro Social de la Unión de Denia, en esta nueva etapa, ha apostado también no solo por llevar a la universidad a nuestras casas, a emprender iniciativas de comunicación social y de lucha contra los colectivos especialmente vulnerables, para ayudar a mejorar la convivencia democrática y cívica de nuestra comarca. Desde los Estudios de Igualdad hemos trabajado en varias iniciativas solidarias y de concienciación que nos han llevado a colegios, a institutos, a asociaciones y ayuntamientos, ayudando a llevar la integración a todos los rincones de esta comarca. Pero no nos hemos querido quedar ahí, por eso seguimos apostando por la senior, por la UNED senior, por ustedes, por los seniors, por la formación a lo largo de la vida, que se ha convertido para este centro en un pilar importante, muy importante. Este año hemos querido hacer coincidir la entrega que se hará posteriormente en la mesa de diálogo, la entrega de diplomas con el Día del Abuso al Mayor, porque no podemos olvidar que esta misión solidaria es también un elemento imprescindible de nuestra manera de ser. El abuso al mayor se da en los diferentes ámbitos, abuso físico, abuso emocional e incluso abuso sexual. La negligencia ocurre cuando la persona que cuida normalmente a la persona mayor no responde a estas necesidades. El abandono también ocurre cuando se deja que esta persona esté sola, sin hacer planes para que alguien la cuide. Y como bien dice el título de esta mesa hoy, de diálogo, no podemos olvidarnos de nuestra gente mayor, que tiene unos derechos inalienables que hay que respetar por encima de todo. Por eso hemos elegido la jornada para reflexionar sobre la importancia que tiene ser mayor. En sociedades en que la población cada vez tiene más edad, este problema empieza a ser un mal endémico que hemos de atajar. Se estima que la población mundial de las personas de más de 30 años será 1.200 millones en 2025, más que el doble actualmente. Para ello, solo hay que ver que un 6% está estudiado aproximadamente de las personas mayores de todo el mundo han sufrido algún tipo de maltrato o de abuso. Así, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el día 15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Mujer. Y nuestro centro, la UNED de Denia, no podía sino sumarse a estos días de sensibilización. Y sin más, no me extiendo y les dejo con los profesores, don Rafael Cusquera y Jaume Sendra, y que nos ayuden, para que nos ayuden a reflexionar sobre este tema tan importante. Muchas gracias por su presencia.
Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Raquel Martí, directora del Centro Asociado. Muchas gracias a todos presentes. Y esperemos que esta mesa de diálogo no sea un monólogo, sino también que participemos todos y que nuestra intervención sea, pues, podríamos decir, participar el problema, de informar, de introducir y que pasemos un rato agradable y positivo en la defensa de los derechos de los mayores. Yo diría que los derechos de los mayores, como de los demás, los que estamos en el discurso de los derechos humanos no nos gusta especificar, pero la realidad es que a veces no queda más remedio que transmitir, o sea, que la, por ejemplo en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 48, sí que bien establece claramente los derechos de las personas, los derechos fundamentales, los derechos básicos, pero la situación en el mundo que vivimos, que todos conocemos, una situación, podríamos decir, de falta de humanidad, de falta de cultivar el derecho y más de cultivar otras situaciones estables, hace que el discurso de los derechos humanos no solo se quede ya inicialmente en el año 48 con la declaración, sino que el discurso de los derechos humanos, aquello fue un punto de partida, o sea, no fue un punto de llegada, como al igual que en España, la Constitución del 78, cuando aprobamos en diciembre, no fue un punto de llegada, fue un punto de salida. Y en línea con esto, habría que decir que el tema de los mayores en este momento es un punto de partida. Un punto de partida, al igual, estaba pensando, digo, al igual que fue un punto de partida, los derechos de las mujeres y de los demás, pero sobre todo de las mujeres, porque estaban más castigadas a partir del 78, evidentemente se ha llegado a tener una conciencia plena por parte de todos, a nivel educativo, a nivel de garantías, a nivel de realidad diaria, pues sí, a nivel de garantías sí que lo tenemos regulado, pero a nivel de garantías reales en la sociedad, pues no ha llegado tanto. Si hablamos del maltrato a las mujeres, sabemos que antes no existía. Los que estábamos aquí, muchos nacimos ya en el régimen anterior, sabemos que entonces no existía el problema del maltrato. No existía. Incluso después de la Constitución del 78, los primeros años tampoco existía. Cuando digo que no existía, es porque no era público. No es que sí que sí. O sea, sí que existía, era más grave. Así me entienden. Era más grave. Las palizas eran peor. Pero claro, como no había medios de comunicación ni había libertad para que se pudiera expresar y, por lo tanto, que se pudiera saber, era imposible tener una información sobre ese tema. Ahora no hace falta que yo explique nada de esto, que por cierto que Raquel lo conoce muy bien, pero si miramos cómo ha sido la transición que ha habido desde, recordar, en el 78 se aprueba la Constitución, pero las leyes orgánicas y leyes ordinarias que luego desarrollan, sobre todo las leyes orgánicas que son las que desarrollan los derechos fundamentales, no se desarrollan hasta entre los años 80 y 90. El Tribunal Constitucional no empieza a aplicar, los tribunales no empiezan a aplicar la Constitución hasta el 85, o sea, más tarde, ¿correcto? Así que hoy se aprueba la Constitución, mañana sigue la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, sigue estando la que estaba antes, hasta que eso no se vaya, o sea, no es una cosa inmediata. Muchas veces, como vivimos en un mundo lleno de normas y cada vez tenemos más normas y cada vez para cualquier cosa nos aprueban una norma, creemos que se aprueba la norma y ya está solucionado el tema. Se aprueba la norma, pero tendrá que ver un presupuesto y tendrá que, lo que dice la norma, conseguir que llegue a la realidad. Eso lo sabemos en muchas áreas, que lo vemos todos los días, que se aprueban muchos temas en cuanto a temas de igualdad, pero que luego, por falta de presupuesto, la igualdad real no llega. Bueno, yo señalaba esto en el ámbito de los derechos de la mujer, sobre todo la violencia de género, para que veamos que igual que en los últimos años se ha avanzado mucho y hay mucho que avanzar, pero que hay una sensibilización, que hay unos protocolos, lo que viene la palabra protocolo no me gusta, porque me gusta que se aplique la ley, no me gusta que se aprueben protocolos que a veces no son tan respetuosos con la ley, ¿correcto? Entonces no significa que esté yo criticando un protocolo determinado, sino que a veces, como dicen, tú haz la ley, yo haré el reglamento, o yo haré el protocolo y a lo mejor no respetuoso. Yo quiero que sea respetuoso totalmente con la ley, en este caso con la ley, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en una situación que sí, en el tema de la mujer se ha avanzado, pero en el tema de los mayores estamos como ahora, como si fuéramos en el 78. ¿Correcto? Estamos en un punto de partida. Ha habido una convención internacional que tiene que ver con la discapacidad y que no hay que asimilar discapacidad a mayores, pero sí que es verdad que muchos mayores, en la medida que vamos avanzando hasta llegar a una edad determinada, tenemos unas disminuciones en cuanto a capacitación, que entonces es fundamental defenderlas. Entonces, se aprobó en el 2006, y luego entraré más de lleno en este tema, en cuanto al ámbito de los derechos humanos, en la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una convención precisamente para defender ese tipo de causas. Pero bien, volviendo al inicio, nos encontramos que el maltrato se ha convertido, pues, en una realidad que hoy es evidente. Antes no era evidente, pero hoy es evidente ya. Empieza, no es, podríamos decir, no es la primera línea, pero basta. Porque realmente nos encontramos que entre un 5 y 10% de las personas mayores sufren malos tratos. Y cuando hablamos malos tratos, no nos estamos refiriendo solo, como decía Raquel, físicos, emocionales, financieros, de todo tipo, limitaciones de nuestros derechos fundamentales, de libertad, de disposición patrimonial, o sea, es que afecta a todo. No pensemos en malos tratos solo en el físico o negligencia, o por ejemplo, el abandono. Negligencia cuando es la propia institución, como estaba señalando, la propia institución que no se ocupa adecuadamente de la persona, o el hijo o la hija que no se ocupa en ese momento en casa, que le llamamos más abandono, cuando no llegan las necesidades básicas a las personas. Pero bien, como vivimos en un mundo así tan complicado y encima con crisis, pues estos temas nos encontramos en que estamos acostumbrados también a una cultura, a unos, podríamos decir, unos protocolos, entre comillas, no respetuosos con los derechos humanos, puede ser, por ejemplo, que nadie se asuste. Si yo a la primera lo ato en una institución pública, no significa que a un momento determinado, que yo no soy partidario nunca, pero es decir, voy a entender, pero si lo primero, mi primera norma, a la mínima, a toda la persona, acabo atándola todo el día. Si a la mínima la cedo, acabo cedándola todo el día. Estoy dando dos ejemplos de que son prácticas que no se deben realizar porque son vulneradores de los derechos humanos. Y esas prácticas, ya, bueno, pues que es necesario, bueno, hay maneras de reciclar, de formarse para que eso no ocurra, porque hay muchos centros que no eso no ocurre. Y entonces no se puede decir, no, es que me, como mejor, por supuesto, estoy dando dos ejemplos y no voy a entrar en detalles, pero quiero decir con eso que estamos acostumbrados a una cultura que eso se ve normal, que los mismos cuidadores reconocen que muchas veces se pasan, vulneran, lo reconocen, que todos los que trabajan en este ámbito también reconocen, el 80% reconocen que han visto eso alguna vez. O sea, que es una cosa que hay, pero que no se trata en el nivel y con la importancia que se debe tratar, en el sentido que realmente hay una vulneración de los derechos humanos y una vulneración clara y tipificada. Entonces, en ese sentido, tenemos que situarnos también que antiguamente, porque en poco tiempo esto ha variado, los lazos emocionales que existían en las familias tradicionales, en que habían familias grandes, en que existían abuelos, existían nietos, eso se ha transformado. Es la obligación de cuidar, o el cuidado es incondicional, entre comillas, que se tenía, obligación, pues en este momento la sociedad no entiende que se tenga esa obligación incondicional de cuidar a sus mayores. Pero eso, ese lazo emocional también se produce. Luego, también lo que estaba señalando antes, el tema de la capacidad de la persona maltratada. No es lo mismo maltratar a una persona que tiene capacidad de poder defenderse, de oponerse e incluso luego formular una denuncia, que una persona que se encuentra limitada y que, por tanto, es completamente indefensa. Realmente se produce ahí un agravante. Entonces nos encontramos, pues, en que en unas situaciones que son propias de denuncias, pero que no existe la cultura, no existe la conciencia a nivel ciudadano de que eso se tiene que denunciar. Hoy nadie cuestiona si ocurre algo con una mujer, tuvo un hombre también, pero ¿sí? Las víctimas han sido más las mujeres, pues ¿alguien piensa que alguien en una comisaría no haría caso ante una mujer que en este momento? Yo diría que en el 100% o el 99% de los casos sí que hacen caso. Se lo toman muy en serio, por lo que también, no solo por la profesionalidad, sino por el riesgo que tiene en cuanto a responsabilidad, ¿sí? Pero eso no ocurría hace 20 años o 25 años, porque no existía esa concienciación de defensa. Pero aquí con los mayores, en este momento, no existe esa conciencia. Tenemos, los tratamos como niños, tenemos una sobreprotección mal entendida, en el sentido de que esa sobreprotección lo que hace es eliminar sus derechos de libertad, de poder decidir de ellos. El que sea uno mayor, por muy mayor que esté, no tiene por qué nadie sustituirle en sus derechos fundamentales. Sin embargo, muchas veces siempre vemos al cuidador o a la persona que, o al hijo o a la hija, que va al lado, y la otra persona está callada siempre. Y a lo mejor esa persona está en condiciones de poder opinar. Y lo vemos en el ámbito de la salud, lo vemos en el ámbito jurídico, lo vemos en el ámbito, en los distintos ámbitos. Eso tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos para esa situación. ¿Qué ocurre? Que de ese 5 a 10% que se dice, que no es preciso, de personas que sufren esos malos tratos, prácticamente no se denuncia casi ninguno. Muy pocos. Muy pocos. Primero porque es la forma de maltrato más oculta, ¿eh? Siempre se produce en una institución, puede ser en una habitación de la institución, no hay una cámara ahí controlando, ¿no? En algunos sitios ya se han puesto y se han denunciado. Pues en tu casa es normalmente, la mayoría de las veces, el maltratador es el cuidador, hijo o hija, ¿eh? Más de la mitad de las veces, ¿eh? Así que nos encontramos, pues, en que, primero, la víctima muchas veces considera que ella es la culpable de la situación. Es una situación que cree que es un culpable. En segundo lugar, que tienen, podríamos decir, dificultad de denunciar por varias razones. Una, por indefensión. No tienen ninguna información. Son personas aisladas y hoy en día en la sociedad del conocimiento, yo diría, y de información, entre comillas, porque a veces no nos informan, tenemos mucha información, pero a lo mejor no nos informan con la pluralidad que necesitaríamos, la verdad es que las personas se encuentran, podríamos decir, aisladas y orilladas. Si piensan que tienen culpa, segundo, que se encuentran que no tienen una información, luego que tienen miedo de romper los lazos afectivos. Claro, que bueno, ¿y cómo me quedo yo después de denunciar a este que es el que me cuida y el que me tiene que dar y el que me tiene que cuidar después? Entonces, si estoy solo y prácticamente secuestrado, ¿cómo me voy a quedar yo después? O sea, esto va a ser peor. Pero es que además nos encontramos que no sé las consecuencias que puede haber después. No lo sé. Te dijeron, no, es que a mí la persona ideal que me va a tratar bien. No, tenemos un interrogante. Luego, las personas que están en esta situación, todo el mundo queremos paz y queremos armonía, pero más todavía los que están débiles. En este caso, los mayores débiles quieren armonía, quieren que estén en paz, quieren estar tranquilos. Y si además piensas que esto es una situación que puede ser, que pasará, que son circunstancias de este momento, ya pasará, pues si unes todo esto, es muy difícil. Es muy difícil. Y cada día que pasa, que te haces más mayor, más difícil tener esa libertad de salir y dar con el sitio adecuado y que te escuchen. Porque en el mundo que estamos viviendo no estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a la comisaría, a lo mejor hay 10 ahí en la cola, uno chillando, el otro tal, y el que está allí, la verdad, también está agobiado, también tiene sus horas y también está pensando que se tiene que ir. Y tienen unos formularios allí para rellenar, o también puede hacerlo por internet, pero a lo mejor esta persona mayor no lo puede hacer por internet, no tiene, ni tiene medios, o si tiene medios no se encuentra con la capacitación para hacerlo, o sabe redactarlo adecuadamente en el parámetro que está allí y que aquello llegue a una persona sensible y que lo entienda. Es complicado. Y si luego pensamos que eso, imaginemos que llega una persona sensible y encima le ayuda y lo prepara, y llega al juzgado. Imaginemos. Pues dentro de un mes o dentro de un mes y medio le llamarán para que se ratifique. ¿Correcto? Si le llaman dentro de un mes y medio para que se ratifique, a ver cómo se encuentra la persona en ese momento. Si en ese momento esa persona no ha dormido bien o está deprimida por las circunstancias de los hechos acaecidos, se encuentra en mala situación, está tomando algún tipo de medicación y llega ese día, lo primero que van a decir es, primero vamos a ver si es capaz de esta persona. Y a lo mejor la cita para tres meses, tres semanas más para el forense. Y esperemos que el forense en ese día, que sea muy, muy profesional, muy capaz, pero que no tenga mucho trabajo, para que pueda tener dos horas para estar contigo, que no las tiene. Igual que el médico de la seguridad social, que tampoco las tiene. Pues bueno, ¿qué va a decidir sobre mí? En 10 minutos, media hora, 20 minutos, pensemos que es una persona súper profesional y que anule la mitad de las cosas, es 30 o 40 minutos. Depende de lo que diga, mira, pues esta persona está bien para esto o no está bien, y aún estamos en el inicio de un procedimiento, solo estamos hablando de la ratificación. Y no hemos pasado 14 meses y esta persona cada día está peor. Y en la medida que cada día que pasa, más mayor, peor estoy, no sea más fácil decir, pues mire, yo me voy para atrás, que me quede como es que esto va peor. Entonces, claro, esos son los interrogantes que digo ahí. No digo que no esté haciendo una crítica destructiva contra la institución, de ninguna en concreto, sino que es lo que estamos montando entre todos. Es que esa sensibilidad no existe. No existe sensibilidad en el centro de salud, ni existe en el juzgado, ni existe en la comisaría, ni existe en ningún sitio. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos no tenemos tiempo, y menos para escuchar a alguien que se encuentra limitado para expresarse. Alguien piensa, por lo agobiado que vamos, que de repente voy a parar todo para estar dos horas escuchando a una persona. Pues eso es un cambio de cultura que tendremos que variar, y no solo es el tema de los mayores. Por tanto, nos faltaría falta de investigación. Falta de investigación. Son maltratos ocultos y nos faltaría falta de investigación. En conclusión, utilizamos instrumentos que no sirven para estos casos. Pueden servir para una persona que está completamente capaz, que yo digo, presento la denuncia, la redacto bien, voy a ir dentro de un mes allí, me voy a ratificar, me acuerdo de todo y voy a mantenerme y voy a luchar y así veremos cómo termino. ¿Correcto? Entonces, no tenemos instrumentos en este momento adaptados, así como hemos adaptado el tema de la violencia de género, esto no está adaptado. Falta adaptar y usar de medios, pues, a todos los intervinientes. Tribunales, fiscalía, centros de salud, hospitales, servicios sociales, que, por cierto, son los que están más preparados por el tema, porque están más sensibilizados. Pero es que se necesita la conjunción de todos para que esto funcione. No es bastante que uno quiera para que esto funcione. Se necesita la conjunción de todos. En definitiva, podríamos decir, pues, que se necesita formación para cambiar actitudes, se necesita prevención, se necesita campañas de sensibilización y, lo que he dicho antes, no tratar a los mayores con sobreprotección. Esa sobreprotección lo que hace es limitar sus derechos. De ahí que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 2006, aprobada el 13 de diciembre y que ha entrado en vigor en España en el 2008, o sea, que es derecho interno exigible en este momento por todas las instituciones. Esta normativa, que supone que las personas discapacitadas, sean mayores o no, no estoy hablando ahora solo de los mayores, pero quiero referirme a ella porque muchos mayores acaban con algún tipo de limitación y son los más afectados normalmente por el tema de la incapacidad. ¿Qué ocurre? Pues que se consagra el cambio de ver el tema de los mayores y de las personas en este sentido que afectadas a algún tipo de discapacidad, verlos bajo la política y el discurso de los derechos humanos, no únicamente como una norma pura. Por tanto, lo que se pretende es que, como personas titulares de derechos, que puedan ejercerlos. Ser titulares, pues son titulares como los demás, con los mismos, que no puede haber ningún tipo de discriminación de ningún tipo. que por ser mayor tengo algún tipo... No. La sociedad tiene que garantizarte los mismos derechos, no la titularidad, sino el ejercicio de los mismos, de los derechos fundamentales. No estoy hablando solo del tema patrimonial o del tema tal, sino todos los derechos fundamentales tienen que, en la sociedad, darte los medios para que tú lo puedas hacer. Tú no tienes la culpa porque tengas algún tipo de limitación. Lo que ocurre es que eso no lo hemos vivido a nivel institucional, pero eso es así. Entonces, por tanto, sí a los derechos los tenemos, pero tenemos que hacerlos efectivos. Y en segundo lugar, deja claro que la participación en la sociedad tiene que ser inclusión plena, igualdad de oportunidades, respeto a la diferencia y la aceptación de la persona que tiene algún tipo de limitación como parte de la condición humana, de la diversidad, o sea, pero con plena igualdad completa. Eso supone una revolución. Esto que estoy diciendo supone una revolución, porque la normativa nuestra, incluido algo de la Constitución nuestra, tiene una percepción de sí, que eres sujeto de capacidad jurídica, o sea, titular de derechos, pero piensan que, como influido por el tema de la protección, de la sobreprotección, y bajo la doctrina médica que venía de atrás, se piensa que bueno, tú puedes titular de los derechos, pero no ejercerlos, porque no te encuentras bien. Entonces tiene que ser otra persona que te sustituya, o sea, un tutor, en este caso, y normalmente lo que ocurre en el derecho español es que se produzca una incapacitación plena. O sea, la mayoría de las veces se produce una incapacitación plena. Entonces, para salvar, fijaros lo curioso, para salvar a la persona que está limitada, la incapacitamos para defenderla, y lo que hacemos es hundirla. O sea, la Convención de Derechos Humanos, en este caso, del 2006, establece que eso está prohibido, punto. O sea, aunque los tribunales sigan aplicándose, y lo digo aquí públicamente, en todos los tribunales de España se está aplicando, pues según la Convención, eso está prohibido. ¿Qué ocurre? Que es como la Constitución del 78 que decía antes, que hasta que no pasen una serie de años no se va a adaptar la normativa, desde el mundo jurídico no se va a beber y por tanto no se va a ver la realidad. O sea, esto que estamos hablando lo vamos a ver, si no pasa nada, dentro de unos años. Pero ahora, en este momento, sigue la maquinaria, la rutina maltratadora sigue funcionando. Sigue funcionando la rutina maltratadora porque, por lo mismo que las disposiciones no son aplicables inmediatamente. Bueno, sí que son aplicables inmediatamente. Lo que ocurre es que no existen los medios de adaptarlo. O en el caso español, que existe, y Rafael luego lo comentará más, el tema de la capacidad jurídica, incapacidad de obrar. Una cosa es la capacidad jurídica, que yo tengo titular de derechos, y otra cosa es la capacidad de obrar en cuanto tengo esa facultad o aptitud de ejercitarla en la realidad. ¿Correcto? Bien, en el discurso de los derechos humanos eso no existe. O sea, la capacidad jurídica y la de obrar es una. Punto. O sea, no puedo desligarlo y decir, bien, usted sigue siendo, como se dice en el derecho español, usted sigue siendo titular de la capacidad jurídica, pero como no se encuentra bien, pues le mando uno que le sustituya. Entonces, la filosofía de la declaración de esta convención es, no, a usted no le deben sustituir nadie. Usted sigue siendo titular y usted es el que va a ejercer sus derechos, ya sea creándolos, modificándolos o extinguiéndolos. Ahora bien, como se encuentra limitado para esto concretamente, pues le vamos a asistir a una persona que le asista para eso, pero no le vamos a asistir a uno que vote por usted, ¿correcto? O que se case por usted, como pasa aquí. Es decir, aquí incapacitamos a la gente, ya no puedes votar, ya no puedes casarte, ya no puedes hacer nada, porque hay un señor que se ocupa de usted y realmente luego no se ocupa, la mayor veces. Y si no, una institución de la Generalitat. Ya sabemos cómo funciona la Generalitat. Pues imagínese que me incapacitan para dejarme a mí en manos de la Generalitat, que funciona tan bien como hemos visto. Pues bien, en ese sentido, choca completamente nuestro derecho con la convención aprobada en el 2006 y que también es norma española. Y según la ley, está por arriba de todas. ¿Correcto? Pues el artículo 10.2 de la Constitución dice: los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución se interpretarán de acuerdo a los convenios internacionales de derechos humanos. sea, que lo primero que hay, salga cualquier normativa de cualquier color, de cualquier administración, tiene que someterse a, este, a esta convención. Pero bien, muchas personas que pasan en todos los ámbitos que he señalado, tampoco es cuestión de dar detalles, dicen, yo solo sigo el protocolo, o yo solo sigo la orden de la Generalitat, yo sigo la ley de identificación. Entonces, claro, nos tendremos que volver a formarnos, a educarlos y a prepararlos para que estén formados. Porque si la persona que está en un juzgado te dice que sigue el procedimiento que establece una ley de oferta de derecho civil y ese procedimiento establece maneras de internar a una persona cuando la convención dice que no hay que internarle, y el comisionado de los derechos humanos del Consejo de Europa ha requerido a todos los estados que lo adapten y que no se interne a nadie, cuando significa que apenas que inter... cuando dicen que no hay que internar a nadie, se acaba. Cuando dicen que no hay que internar a nadie, se refiere que la filosofía es que no se debe internar a nadie. Sin su consentimiento. Sin su consentimiento. ¿Correcto? Claro, como la ley de oficina civil está previsto el internamiento, uno lo pide y si cumple los requisitos que pone el oficina civil, lo interno. ¿Correcto? Entonces, ese, esa es la situación. Nosotros estamos poniendo los dedos a la llaga. Claro, tampoco pretendemos hoy solucionar el tema. Lo que pretendemos es poner el tema sobre el tapete y que sea en esta mesa de diálogo y que se considere, que reflexionemos y que veamos la posibilidad de que las personas no deben ser sustituidas. La filosofía es que no deben ser sustituidas, ni tiene que haber un protector que les sustituya. Que muchas veces ese protector que les sustituye es su cuidador y al mismo tiempo que administra patrimonialmente sus bienes, con lo que estás en la cárcel. En todo caso, si el que administra está en un lado y el que cuida está en el otro, puede haber algún tipo de control. Pero si se une la misma persona, yo soy el tu administrador, el que te cuido y que te decido si hay derechos de libertad o no, la persona, a mí que me digan que tengo todos los derechos y tengo toda la capacidad jurídica, que realmente yo soy un muerto en vida, eso es la verdad. Bien, pues yo pretendía dar mi introducción sobre el tema, porque creo que me ha dado un poquito, y con eso doy por cerrado mi intervención, porque si no, luego no tendremos tiempo de diálogo ni de nada, ¿eh? Muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias al centro y a Raquel, la persona de su directora, por haber contado conmigo. Para mí siempre es un placer venir, y ya lo saben muchas de las personas que están aquí presentes, colaborar con este centro, y lo llevo haciendo desde hace bastantes años. Y también pues a la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos, en la presencia de su presidente, aquí mi amigo Jaume, también por colaborar y porque colaboro yo con ella y por invitarme también a distintos actos. Bien, pues sin más dilaciones, yo voy a hacer una presentación un poco genérica y desde el punto de vista un poco más positivo que ha hecho mi amigo Jaime.
Normalmente lo hace él.
Bien, vamos a ver, yo quería desde este tema plantearles esto que ha dicho Jaime, tal como él se ha quedado en sus últimas palabras, hablando de eso que es la capacidad, qué es la competencia, qué es la capacidad, qué es la representación. Muy genéricamente, porque no tenemos tiempo, pero como no todo el mundo es del mundo del derecho, del ámbito del derecho, y en esta sociedad, al igual que todos somos seleccionadores nacionales, políticos, somos, pues también somos juristas, médicos, todos somos todos, ¿no? Entonces nos permitimos decir muchas cosas sin saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Por eso quiero, en esos cuatro primeros puntos, dar unas ideas muy genéricas, a ver si lo consigo en cinco minutos, para plantear la situación peculiar de nuestra sociedad en la que nos encontramos y luego ahondar un poco en eso de los sujetos de derecho, especialmente protegibles, título, sobre cuando ya alcanzamos determinadas edades, y plantearnos cuál debe ser el estatuto jurídico, que es un poco donde se ha quedado Jaime también hablando de ello. Bien, hay algo que determina que seamos sujetos de derecho, es pertenecer a la especie humana, y es algo que viene marcado por dos momentos cruciales, el nacimiento y la muerte. Todos los que estamos en ese periodo somos sujetos para el derecho. Ahora bien, todos estos seres, que somos los que estamos aquí delante, somos sujetos para el derecho. Pero somos sujetos genéricos, y es lo que se conoce como persona individual, solo nosotros somos sujetos de derecho. El resto son objeto de protección. Aunque hoy se empieza a hablar del derecho de los animales, etcétera, etcétera, de momento no conozco. Digo no conozco. Es posible que a lo mejor en algún estado oculto de Estados Unidos o en alguna otra parte ya haya. Pero institucionalizada la figura del sujeto como sujeto de derechos subjetivos para un ordenamiento jurídico, hoy en día todavía no existe nadie que no esté en este ámbito. Es decir, nosotros, las personas físicas, individuales, somos sujetos de derecho. El derecho también hace una ficción, que es lo que se llama, mal llamado, persona jurídica, que es la persona colectiva, es decir, una fundación, una organización. Pues el derecho, si cumple una serie de requisitos y hace la metáfora de que ha nacido, entonces se ha constituido legalmente, entonces el derecho dice sí, también por, más que nada por seguridad jurídica, son sujetos de derecho también esos entes, ¿no? Bien, pero luego digo que es una capacidad genérica, que es lo que mi amigo Jaume ha dicho, la capacidad jurídica o capacidad jurídica pasiva, es decir, somos sujetos de poder ejercer unos derechos. Pero como comprenderéis, el bebé recién nacido no está en posibilidad de ejercer esos derechos. Una persona con un Alzheimer profundo tampoco. O sin irnos a puntos tan extremos, nosotros en un estado de inconsciencia cuando entramos en un servicio de urgencia tampoco estamos. Entonces, por eso el derecho diferencia lo que es la capacidad jurídica pasiva, que nosotros los juristas solemos llamar malamente capacidad jurídica, y es esa posibilidad, o luego la capacidad jurídica de obrar, que es hacer efectivos mis derechos. Es decir, al bebé se le reconoce que tiene posibilidad de en su día votar. A mí no, a mí se, yo puedo ir y ejercer mi voto ya, ¿no? Y esa capacidad jurídica de obrar es divisible. Depende de muchas cosas, depende de la mayoría de edad. La mayoría de edad es la que nos da, en nuestro ordenamiento de 18 años, nos da la potencialidad plena para ejercer todos nuestros derechos. Depende de la ciudadanía. El estar empadronado en una localidad en otra me da unos derechos o no me los da, etcétera, etcétera. El estar casado y en un régimen económico determinado, pues me posibilita o me incapacita para determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta capacidad de obrar, que teóricamente es plena, es parcial, porque depende de la situación en la que nos vayamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Entonces, para el derecho, la persona humana tiene una capacidad jurídica desde el nacimiento, pero capacidad de obrar a partir de los 18 años. Y es importante también diferenciarlo de otra cosa. Disiento un poco de lo que ha dicho Jaume anteriormente, lo de la capacidad. Primero, vamos a puntualizarlo. Nadie me puede decir, y yo creo que eso es, y estarás conmigo, eso es muy positivo, nadie me puede decir que soy incapaz a un juez. Estamos muy acostumbrados, sobre todo yo que trabajo también en derecho sanitario, que venga un médico y diga, es que esta persona no era capaz de dar su consentimiento. Quieto, eso que me lo diga un juez, no era capaz de dar su consentimiento. Dime, y de aquí tomo lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos, que creo que es una buena, un buen concepto, que no tiene competencia psicológica para tomar una decisión, ¿vale? Yo entro inconsciente y, lógicamente, no van a estar ahí diciendo, oye, espabila, ¿me firmas el consentimiento? No, no tengo competencia psicológica, porque no estoy en disponibilidad de tomar decisiones ni siquiera de decidir mi propia vida. Por lo tanto, una cosa, la capacidad Y nadie puede decir, es que esta persona no tiene capacidad. Quieto, que me lo diga el juez. Y eso se hace en todo un proceso de incapacitación, que está muy juridificado, quizá demasiado juridificado, ahí sí te doy la razón, y que habría que ver cómo se soluciona ese tema. Y algo que incapacita es la enfermedad, pero la enfermedad que sea estable, que te impida autogobernarte y que te afecte a la inteligencia, el entendimiento y la voluntad. Por lo tanto, todo eso habría que probarlo. Digo que todo este proceso de incapacitación se realiza judicialmente, se acaba con una sentencia que es el juez el único que me lo puede impedir. Y esa sentencia de incapacidad tiene que darte un representante. Y la forma de representación en nuestro ordenamiento jurídico, la patria potestad, que eso ya lo sabe mirar, estarían después la tutela, la curatela y el defensor judicial. Es curioso mirar que todos tienen una raíz latina que significa cuidar, defensa. La tutela latuitio, tuor, viene de defender. La curatela de cura, coira, cuidado, el curator. Entonces, eso es muy importante. La tutela está prevista sobre todo para menores y sobre todo para casos de muchísima incapacidad, que ya no pueden asumir su vida en sus manos. Y entonces, el tutor puede decidir sobre todo ello. Perdón. La curatela es algo más leve. Está prevista pues, para los menores cuando se han emancipado pero no tienen la mayoría de edad, los incapacitados leves para determinadas circunstancias, y el defensor judicial está previsto para, por ejemplo, cuando un tutor, un curador, tiene intereses en algo, pongamos en la compraventa de un piso, va a vender un piso de su protegido y él quiere comprarlo, entonces el juez nombraría un defensor judicial para que en ese caso en concreto hiciera de intermediario y que no hubiera intereses demasiado desprotegidos de esa persona, ¿no? Bien, esto es como se nos plantea el ordenamiento jurídico, que ha sido conseguido. 6 minutos he hecho en esto. Bien, pues vamos a ver la situación peculiar que yo decía. Estamos en una sociedad, y cuando digo estamos en una sociedad, me refiero al mundo desarrollado occidental, evidentemente en Uganda, en Ghana, etcétera, etcétera, en Libia, no podemos hacer estas afirmaciones. En nuestro Instituto Nacional de Estadística, la proyección caso de la población de España del 2014 a 2064 es que el porcentaje de mayores de 65 años, actualmente en el 2014, se situaba en 18,2%, ahora pasaría en el 2029 a casi el 25%, 24,9%, y en el 2064 el 38,7%. Y estamos en el año en que, según las previsiones, habrá que verlo a final de año, las defunciones en nuestro país, por primera vez en la historia, van a superar al número de nacimientos. Esto supone también que la longevidad se ha incrementado de una manera espectacular en el siglo XX. Mirad que en 1900 la esperanza de vida en Europa era de 34,8 años, pasando en 2011 a 82,3 años. Las mujeres españolas en este momento tienen una esperanza de vida al nacer de 85,21 años y los varones de 79,3 años. Y este es uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea. Y es más, a los 65 años, cuando alguno o alguna de nosotros llegamos a los 65 años, en este momento la esperanza de vida de las mujeres es de la más alta de la Unión Europea. Eso nos supera Francia. Y la esperanza de vida de los varones es también de las más altas, solo superados por Italia y por Francia. Entonces, esto, todos estos datos nos suponen también otros datos colaterales, y es que la tasa de discapacidad, crece también al ir creciendo la longevidad. Sobre todo, los datos nos dicen que a partir de los 80 años, más de la mitad de los españoles y españolas tiene problemas para actividades de la vida cotidiana. Y en España, otro dato positivo para nosotros es que contamos con una cifra de años esperados de vida después de la jubilación, estos datos del 2010, para los hombres es de 18,3 años después de la jubilación de esperanza de vivir, y las mujeres es de 22,5 años. Seguimos estando entre los más elevados, no solo en Europa, sino mundiales, ¿no? Ahora, hay otro dato importante que esto nos lleva a que se ha incrementado en los últimos años la soledad o el hecho de vivir solos. Ahí se mitiga en los estudios y se habla de hogares unipersonales. Hogares unipersonales es que vive una persona sola, ¿no? De más de 65 años, de 65 o más años ha aumentado. Y luego hay otro dato, es que con los años, en este momento, porque esto es un dato que se va a superar en cuanto vayan llegando a esta situación las nuevas generaciones, es que el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías informáticas, de la información y también de la comunicación, va disminuyendo con la edad y sobre todo en el grupo que va en este momento de los 64 a los 74 años, con lo cual se va marcando una brecha. Lo que se llama la brecha digital se va ampliando entre unas generaciones y otras. Pero, ¿qué posibles lecturas hago yo subjetivamente de todo esto? Al que le valga, le vale, y el que no, pues que no esté de acuerdo conmigo. Creo, en primer lugar, que todos estos datos, más que ser un problema, es un dato enriquecedor y positivo para nuestra sociedad. El hecho de la mayor longevidad y esperanza de vida. Es verdad que nos supone un reto. Porque es verdad que nuestra sociedad, nuestro sistema jurídico, no están preparados o no estaban preparados para esto. Por lo tanto, estamos ante un gran reto. Se da otro dato que es la convivencia entre generaciones. Nunca en la historia se ha producido el hecho de que tres, incluso cuatro generaciones estén conviviendo. Conviviendo significa, como decían cuando yo era muy pequeño, es que ha conocido a su bisnieto. Pero ha conocido y ha muerto a los tres días, por exagerar, ¿no? Un poco. Es que hoy están conviviendo. Hoy se están conviviendo. Y hoy hay abuelos que, como todos sabemos, están dedicados al cuidado diario del nieto. Incluso bisabuelos, en algunos casos. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. Ello hace que se empiece a hablar ya de la cuarta edad. Porque efectivamente los abuelos de hoy en día son adultos con plenas capacidades, cosa que los abuelos de los años 30, de los años 20, digamos coloquialmente, estaban mucho más cascados y no podrían, no estarían en situación de hacerse ellos cargo de estas responsabilidades que hoy en día. Entonces, hoy lo que es, por eso digo, se habla de la cuarta edad, porque los de la tercera edad están en plenas facultades. Claro, se da un dato negativo en nuestra sociedad, que la sociedad está perdiendo muchos activos. Todo el tema este de las prejubilaciones, de las jubilaciones parciales, nos encontramos ya con personas que están fuera del trabajo a los 50 y tantos años, entonces que entran dentro del grupo de los jubilados, cuando están con plena capacidad laboral, y esto es un enriquecimiento, un factor enriquecedor que se está perdiendo en nuestra sociedad. O el hecho de la potencialidad, aunque haya personas que están, hayan sobrepasado los 65 años, pues hoy en día están, como he dicho antes, con plenas capacidades, en plenas posibilidad de adoptar responsabilidades, decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se da otro dato, tenemos a mayores ya no cuidando a sus nietos, sino también cuidando a sus mayores. Entonces, hay mayores cuidando a mayores, lo cual en algunos casos nos crean problemas. Nos encontramos con una situación. En este caso, yo pertenezco, soy vocal de un comité de ética y además he colaborado en crear, estoy colaborando en una labor de crear comités de éticas en centros de la tercera edad, en centros de mayores, ¿no? Entonces, en uno de los comités de ética que hemos creado, una residencia para mayores en un pueblecito de Granada, en Santa Fe, al lado de Granada, pues nos hemos encontrado con una situación de una señora mayor, y cuando digo mayor, 97 años, y su cuidador es su hijo, que claro, su hijo tiene 78 años. Y entonces, claro, esto, y el hombre ya está un poco cascaete, por una serie de circunstancias. Y entonces ella no tiene competencia psicológica, sería un caso para casi hablar de incapacidad, pero claro, es que el hijo se duda muchas veces de que pueda tomar las decisiones. Entonces, claro, esto es un problema que nos encontramos. Otra situación es que estamos, los mayores, que hemos dicho que en muchos casos viven solos, en un mundo desconocido. Es como si fuera otra cultura para muchos mayores. Primero, el tema de la brecha digital. De que ya hasta para actualizar una cartilla en el banco tienes que ir al cajero. Y si no, te ponen unos horarios suficientemente incómodos para que nadie pueda ir, de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 9 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tema que es un reto que hay que abordar también. También el hecho de que haya un mayor deterioro, una mayor supervivencia a partir de los 80 años, eso significa que nuestro cuerpo está hecho para lo que está hecho. Y como los coches, para la redundancia, ¿no? Pues empieza a sentir los años y todos empezamos a ver un poco cómo va disminuyendo nuestra capacidad, ¿no? Entonces el deterioro cognitivo y físico pues se nota, ¿no? Entonces esto, todo esto genera unas situaciones de fragilidad y de vulnerabilidad. Claro, entonces ante toda esta situación hay que afirmar varias cosas. Primero, no podemos identificar mayor con incapaz. Esto ha venido a decir Jaime antes, ¿no? Estamos de acuerdo, un mayor no es un incapaz, tengámoslo en cuenta. Segundo, nadie es incapaz mientras no lo diga un juez, lo he dicho yo antes, ¿eh? Y tampoco son incapaces o dependientes por el mero hecho de la edad. Pero claro, he dicho antes, a partir de los 80 se está notando que la capacidad cognitiva va decayendo, entonces somos totalmente competentes a partir de determinadas edades para tomar nosotros solos todas las decisiones, hacernos cargo de nuestra vida. Cuando he dicho, estamos en una sociedad que incluso la cultura, y cuando hablo de la cultura estoy hablando a cambiar el concepto de intimidad, de pudor, las nuevas tecnologías han invadido todo. Y entonces ya es algo que el mundo llega a un momento que nos puede llegar a superar. Es verdad lo que ha dicho Jaime, estamos en el pleno ejercicio de nuestros derechos. Los mayores tienen el pleno ejercicio de derechos, pero pueden estar limitados para ejercerlo. Hay un riesgo aquí, y esto se puede decir, un riesgo, una solución. El derecho tiene muchas soluciones. En muchos casos se oye, bueno, pues es conveniente otorgar poderes notariales para que puedan, para que determinados momentos poder solucionar determinadas situaciones. Esto es muy peligroso. Vamos, yo tengo poderes notariales de mi madre y de mi tía. Me acuerdo que el notario, muy bien hecho, muy buen profesional, le dijo a mi madre y a mi tía, ¿saben ustedes, señora, que a partir de ahora dejan que su sobrino y su hijo les pueda llevar a la quiebra total, ¿no? ¿Son ustedes conscientes de eso? Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es así. No que les haya llevado a la quiebra, sino que la posibilidad existe, ¿no? Entonces, bien, quiero decir, por poner un ejemplo, de que el derecho tiene herramientas, como él ha dicho. También la representación que decíamos antes, pero cuidado, porque a veces esas herramientas que son para cuidar, para tutelar, se pueden volver en contra. Decía también, en ese dato que yo hacía una lectura, que muchas veces, cuando somos mayores, nos encontramos ya en una sociedad que nos ha adelantado por la derecha y la izquierda. Es una sociedad extraña, una sociedad totalmente tecnológica, sociedad totalmente compleja, muy compleja, donde en los últimos 20 años según muchos estudios psicológicos, se han producido más revoluciones que durante las revoluciones industriales que se han dado en la historia. Hace 30 años nadie habíamos oído hablar de Internet, ¿eh? Nadie teníamos correo electrónico en el móvil, ¿eh? Por ejemplo. Son sociedades culturalmente distintas, como os decía antes. Los valores de intimidad, pudor han cambiado radicalmente, no de los 40, de los 70 a ahora, ¿no? La soledad, han nacido o están los hogares unipersonales, ¿no? Para determinadas personas, lo que ahora para las nuevas generaciones no tiene importancia, para otras generaciones sí, como es todo lo religioso. Por ejemplo, algo que nos hemos encontrado en muchas residencias para mayores de la zona de Castilla y de la zona de Andalucía, que lo primero que piden es no que haya enfermeros o médicos, sino si hay atención de servicios religiosos. Y entonces van a las residencias, incluso muchas formadas por instituciones laicas, constituidas por instituciones laicas, se han visto en la necesidad de ofertar este servicio para esto. Con esto vemos que son, y quizá yo exagero, pero por decirlo, son dos culturas dentro de la misma sociedad, las de unas generaciones y las de otras generaciones. Y luego tenemos el tema de los mayores institucionalizados o que se encuentran en otros domicilios. Ojo. Porque a veces el hecho de que el mayor se encuentre viviendo en el domicilio de su hijo no está viviendo en su domicilio. El hecho de que el mayor tenga que ir peregrinando en domicilios de los hijos tampoco le supone una libertad a ese mayor. Y también le supone una desubicación a esa persona, ¿no? Y para ir finalizando ya, por ejemplo, si cogemos tres grandes principios, se usan en el campo sanitario, se usan en general, sería el principio de beneficencia, el de autonomía y el de justicia, ¿no? El de beneficencia, que sería no hacer daño o favorecer todo lo posible. El de autonomía, que es informar a una persona para que él pueda tomar sus decisiones y se respete su intimidad. Y el de justicia, todos ser tratados iguales. Tenemos la tentación, cuando estamos ante los mayores, de, bien, no se entera. Mira, el abuelo está repitiendo cosas, no se entera, no entiende, entonces vamos a hacer lo que sea mejor para él. Esto te decía Jaime antes, ¿no? O en el de autonomía, como no se entera, no entiende, ¿para qué preguntarle, para qué informarle? Decidimos por eso. O no se entera, no se entiende, entonces le tratamos desigualmente. Pero claro, hay más tentaciones, que por eso decía yo que no estaba de acuerdo con lo... o los riesgos de lo que decía Jaime antes, ¿no? En el de beneficencia. Otra tentación es decir, es mayorcito de edad. Ha pasado los 18, ¿no? Para el derecho salía y ha dicho yo que era mayorcito. Que haga lo que quiera, mira, no nos vamos a complicar. Que decida el abuelo lo que le dé la gana. Vaya él. Que vende el piso por 3.000 euros, que lo venda. Ese. No es mayorcito, que haga lo que quiera, mira. O que decida él lo que quiera, mira, ya está. Pues igual que todos, ya está, igual que todos. Claro, eso supone una desprotección muy grande, ¿eh? Eso supone una desprotección muy grande. Y aquí surge la gran pregunta, claro. Es la gran pregunta de la democracia y del Estado Social del Derecho, que es ¿quién vigila al que me vigila, no? Pues aquí digo, ¿quién protege del que me protege a mí? ¿Quién me protege del que me protege? ¿Quién me protege del que me quiere? Que a veces el que bien te quiere te hará llorar, ¿no? Pues claro, es que a veces la familia representante, esto lo hemos planteado también muchas veces en el ámbito sanitario, ¿eh? El gran enemigo del enfermo es el familiar. Y a veces hay que cortocircuitar las relaciones para que pueda decidir libremente, ¿no? Entonces, con los mayores nos podemos encontrar lo mismo. Creo que hay que respetar la capacidad plena del mayor, estoy de acuerdo con Jaume, como ha dicho él, pero claro, en determinadas circunstancias se presentan algunas vulnerabilidades. Y entonces habría que ver la manera de buscar esa seguridad y esa protección. Yo a veces me he planteado, si hoy que estamos en el mundo de las mediaciones, que se habla de que hay que mediar, nuestro derecho, como os he dicho, tiene muchos mecanismos, pero mecanismos que ya han sido historia, que han nacido del derecho romano, que están pensados para otras situaciones. Y desde ahí la convención que hablaba Jaime, pues habla de que no debe de haber esa incapacidad. Pero claro, es que hay situaciones en que el mal no podemos, creo que es un riesgo muy grande lo que acabo de decir, en la de esta otra tentación, no podemos dejar a esa persona que, como os he dicho antes, ha pasado los 80 años, vemos que está, que no está con competencia psicológica para decidir, le dejamos, simplemente nos desvinculamos los que le rodeamos a la sociedad, decimos no, mira, no le vamos a incapacitar, que sea pleno ejercicio, habrá que buscar alguna manera de suplir esa laguna, ¿no? Entonces, yo creo, sin ir tan lejos, el hecho de que hoy ahí tienes que presentar una solicitud por Internet y hoy en día o la presentas por Internet o no la presentas. Entonces, quizá desde los servicios sociales había que plantear unas figuras intermedias que no fuera el restringirte toda tu capacidad y nombrarte a alguien que decidiera absolutamente por ti, pero sí alguien que asesorara, que precisamente esa brecha digital de la que estábamos hablando, de la que he mencionado que es un dato en el momento actual, ya digo, cuando los que vienen 25 años por detrás accedan, pues seguro que esos ya no van a tener problema, esperemos, porque las revoluciones tecnológicas van a ser y lo mismo les pillan también, así que os vais a tener que fastidiar también. Entonces, ya veremos, ¿no? Pero, a lo mejor, digo que desde los servicios sociales, pues idear ese servicio de asesoramiento en distintos ámbitos y en distintas circunstancias. Bien, pues ahí van mis reflexiones. Muchas gracias por la paciencia y que la vida. Bueno, es un colectivo dentro de un colectivo, claro. Es que, claro, podríamos... Es que yo te he entendido muy poquito, ¿eh? Te he entendido que hablabas muy bajo, entonces te he entendido no mucho, pero me ha parecido entender que lo que estabas planteando es el tema de género, sobre todo, no de género exactamente, sino de un colectivo como es el de los homosexuales, que al llegar a esta brecha que hemos llamado de mayores, por llamado algún caso, pues claro, suponen una problemática peculiar y suponen un reto para la sociedad. Y por ahí va tu planteamiento, ¿no? Que quería plantearlo y verlo y sacarlo, ¿no? Sí, sí, y te decía, y yo abordaba diciéndote que, claro, es un colectivo, aquí podíamos sacar pues también el colectivo de género en el sentido de las mujeres. Podíamos sacar distintos colectivos que al llegar a la es que no sé cómo llamar, al periodo de mayores, no que llaman ni tercera ni cuarta edad, bueno, dejamos tercera y cuarta, vamos a ver, como la marcha de los coches, ¿no? La tercera y la cuarta, pues suponen una peculiaridad, claro. Pero es un poco también aquí, es un poco, al llegar a estas edades, nosotros arrastramos todo lo que es la cultura y la sociedad que hemos vivido, no, la historia. Es lo mismo un poco que el tema, ¿por qué hay una brecha digital? Pues porque nosotros no nos hemos formado en una sociedad donde lo informático era tan vital, ni se preveía tan vital. Entonces, en este caso, venimos de una sociedad donde estaba muy mal visto determinadas opciones sexuales y determinadas opciones de vida. Entonces, claro, eso se arrastra, lógicamente. Y de ahí también, y ahí un poco enlazando con lo que yo decía, de que había otra cultura. Es decir, es una cultura dentro de la cultura, porque nuestra cultura actual en el mundo occidental hay otras ideas, otra concepción sobre la vida sexual, hay otra concepción sobre la intimidad, sobre el pudor, etcétera, etcétera, por poner lo más, lo que pueda ser más destacado, ¿no? Entonces, en el caso de las opciones sexuales, pues nos pasa lo mismo, venimos de ese momento en que eso no se podía sacar a la luz, donde no se podía hacer esa opción, y estamos en una sociedad que sí se puede, pero yo ya a mi determinada edad y en esta situación, pues me encuentro con mis limitaciones históricas y con lo que he vivido, evidentemente, pero eso daría para otra jornada, así que cuando me inviten para otra jornada.
Hay otro tema que está referido a que precisamente un profesional dice que en la universidad, en los centros profesionales, no han enseñado, no han enseñado para practicar su profesión. Un médico que en la facultad no le enseñaron a tratar de tener situaciones. Un padre que nadie le enseñó a ser padre, no podía tratar así. Un hijo que ojalá hubiera nacido en otro vivido, se le trataba mejor, pero no. ¿A quién se le ha formado para ser persona? Que estamos en otra situación equiparable a la condición de las personas. En nuestra tradición, o algo de Jaimeo, en nuestra tradición, está muy bien las cosas de los mayores. No se toman decisiones, sobre todo en el ámbito rural, sin la quiesencia de las personas de mayor edad. Esto ha cambiado radicalmente, seguramente, porque también los temas de tiempo y de explicarse van a mismo. Entonces, hay un buen intento que ha sido, por ejemplo, en el caso de hombres, para hombres serios, pero que deja muchos colectivos que no tienen senior o otras caracterizaciones de formación. Yo creo que para entenderse en derechos humanos, hay que entenderse consigo mismo. Hay que formarse para ser capaces de vivir en la medida de la vida. Y esta está complicada seguramente con el tema de que hay un deterioro cognitivo evidente. Sobre todo a partir, como dices, de los 90 años.
Más o menos.
Y entonces, a partir de los 90 años, hay una oportunidad. Sí. Aquí hemos tenido hace un poco tiempo a una persona muy útil de 95, ¿no?
No.
La pérdida de capacidades intelectuales
o hay gente que hace.
Por lo tanto, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo en esa tendencia a la formación, a la aceptación de la situación de cada uno, que siempre, como adolescente, como joven, como adulto, y seguramente, pues, tercera, cuarta, como aquella, como anciana. Luego, esto es importante, porque hay que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores no crecieron en el tema. Sí, es decir, sí crecieron en una sociedad donde no se reconocían los derechos humanos, incluso en el mundo. Por lo tanto, son doblemente vulnerables. La brecha en derechos humanos también afecta a las personas que en este momento están con 70 y más años. Esto da la época que los derechos humanos. ¿Quién de nosotros conocía la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los años 70? hay mucho que hacer. Por eso es bueno que haya abierto un tema de la perspectiva de esto y que Jaime de Sur, yo creo que hay muy pocos que saben de esto, pero hablado, pero que lo saben bastante bien, son los de los servicios sociales. Que también nos han currado últimamente, están regulando el tema por esa cuestión. De ahí la importancia también de ese tipo de. No hago ninguna pregunta. Obviamente, planteo cuestiones y creo que refiere a.
No solamente una puntualización, te digo. Bueno, para los que nos están oyendo, Carles ha dicho que nadie nos ha preparado para ser mayores, para vivir en mayoría de edad, entendida como la tercera edad o cuarta, como tampoco se nos ha preparado para ser padres o para ser hijos o para etcétera, etcétera, o para ejercer determinadas profesiones de una manera humana y humanista. Y ha dicho también, se ha respondido él mismo, que a eso hay que aprender uno solo y con la experiencia de la vida y que hay mucho campo por hacer. Yo te comentaría simplemente una cosa. Yo creo que hay una gran asignatura y un gran curso que falta en todas partes, en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida, que es el sentido común. Entonces creo que con sentido común uno puede afrontar el pertenecer a la tercera edad, el cumplir 80, 90 años o jubilarse a los 50, o etcétera, etcétera. Pero es que nuestros sistemas de estudio no potencian ese ejercicio de ejercer el sentido común.
Sin sentido.
Una firma mediadora, pero le ha dado una firma pincelada. Y pues yo explicar un poquito más.
Ah, eso vale mucho dinero. No sé, son intuiciones. Yo hablaba por figura un poco de que los servicios sociales crear eso que yo digo para, lo he llamado como asesor, una especie de mediación, que sería un poco para no caer en tener un tutor, un representante, alguien que suponga que a mí me han restringido mis derechos y que por lo tanto esa persona pueda hacer todo lo que quiera y yo no puedo, no tengo defensa ante eso una vez que el juez ha nombrado ese representante, y luego, y que eso pueden, no es algo tan necesario hoy en día, pero sí que se necesita un poco complementar esa brecha digital que hablábamos antes, complementar esa situación en que yo ya me encuentro que la sociedad me ha rebasado, me ha adelantado por la derecha o por la izquierda, decía antes, y me encuentro un poco incapacitado, no porque no tenga posibilidad para ejercer todas mis actividades de la vida diaria, sino pues porque tengo que ir al banco y eso es un mundo para mí, decir, madre mía, ahora tengo que meter en el cajero, ¿qué si se me queda con esto? Y eso lo sabemos. Que entonces, podría verse, tendríamos que hacer un estudio, ver cómo buscar una serie de figuras mediadoras que nos pudieran ayudar en esta serie de actividades que nos pueden suponer una rémora para yo ser verdaderamente autónomo en nuestra en sociedad en la que vivo, ¿no? Entonces a eso me refería, pero es un poco como intuición, no.
¿Tenéis
no.
Alguna pregunta oral?
Pues en esta línea quería señalar que cuando antes hablaba de incapacitación, me estaba refiriendo a la incapacitación plena, que es la que se produce la mayoría de las veces en los juzgados, en la práctica, la mayoría de las veces es una incapacitación plena. Entonces, a lo mejor, una persona, en el caso que estaba señalando de los poderes, pues ir al notario y dar, otorgar un poder notarial general, todo el ámbito legal que se permita, o puede dar un parcial, para, o sea, puede dar 100 competencias o una competencia, ¿correcto? Entonces, pero incluso yo voy al notario y otorgo para 100 competencias, al menos lo decido yo. Yo darlo esa, podríamos decir, de forma incondicional, cedo, pero soy yo el que lo cedo. En la incapacitación plena es otro, aunque sea un juez, ¿okay? Es el que dispone el 100% de mis competencias que me las anula. Entonces, eso es lo que yo digo, que choca frontalmente con la Convención Internacional. Eso es lo que digo yo. No digo que voy a quitarle la palabra incapacitación, porque la palabra incapacitación también estaría vulnerando la convención. En línea de lo que estaba haciendo Rafael, diría limitación concreta y especial para esa persona, para ti, para mí. Cada uno vamos a tener una diferente. Y esa es la línea que está hablando Rafael en cuanto al papel que puedan jugar los servicios sociales en asistencia, que no sustitución. ¿Correcto? Pero en esa línea, la figura jurídica más parecida que hay en el derecho español es la que he señalado antes, es la curatela. Pero la gente sí que sabe de tutor. Tutor identifica a sustitución. Curatela es asistencia, es la figura más parecida que hay. Entonces, una cosa, si yo realmente para hacer esa gestión en Internet para la declaración de renta o para cobrar mi pensión, necesito una persona que me ayude a eso, pues que el juez podrá decidir sobre eso, pero que no quite tipo poder general que me quite todas las competencias. Quiero decir que la práctica habitual es que se formula incapacitación y te suprimen todos los derechos, ¿correcto? Ahora ya se ha aclarado que si no dice la incapacitación para el voto sí que puedes votar, pero para eso ha tenido que pronunciarse el Tribunal Supremo, ¿correcto? O sea, ha llegado al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para discutir si incluía el derecho a voto o no. No sea más fácil que si yo tengo 5 limitaciones claras, que lo han dicho los servicios sociales, los neurólogos, los neuropsicólogos, el forense y el juez en último término, con toda esa información, toma la decisión, porque me coja de esos 5 puntos, pero que no me sustituya, que no me anule mis derechos. Eso es la filosofía de la convención y es lo que yo estaba intentando señalar. Lo que pasa es que no había dicho la palabra incapacitación plena para decir incapacitación parcial, pero porque no me gusta la palabra incapacitación, porque es muy vulneradora de derechos. En ese sentido, evidentemente, habrán protocolos del papel que van a jugar los servicios sociales en el futuro referente a este tema. Pero claro, está por desarrollar. Está todo por desarrollar.
Ahí había una pregunta.
Hay que partir si la persona está incapacitada o no. Si está incapacitada, ¿no?
Estamos hablando de discapacidad física.
Sí.
¿Vale? Ya, digamos, una edad, ya una caminata igual, pues es la compra.
Pero como ha dicho antes Rafael, la incapacitación tiene que dictarla un juez y ser firme, o sea, que no esté apelada, porque no es automática. Aunque incluso un juez lo decida, se puede apelar y hasta que no se agoten todas las vías, no entra en vigor la incapacitación. Aunque tenga una limitación física, no está incapacitada. A lo mejor está incapacitada a los efectos de la seguridad social, del ministerio, pero no a los efectos de sus derechos. ¿Correcto? Es que, como has dicho, lo de física.
Es que tu caso es, lo que tú planteas es, ¿hay incapacidad que le da el juez o no?
Yo tengo una edad, ¿vale? Y decido dar mis derechos a mi hijo.
No puedes. Tú puedes hacer lo que has dicho antes, dar poderes notariales, ir al notario y darle determinados poderes. Puede ser poder esto para todo o poderes parciales. Y eso tú lo puedes, si es como una herencia o como cualquier cosa que haces ante un notario, un acto público, un documentado. Entonces que tú puedes renunciar a ello en cualquier momento. Tú vas allí y se lo quitas. Eso sí, y por eso te digo, y ese juez ha decidido que esa persona es incapaz, por X motivo, y le nombra un tutor. ¿Eso es lo que estás hablando tú?
Sí, eso me refiero yo.
Vale.
Entonces, ese tutor pues, me trata mal, sí. Y quiero que esté incapacitado como si fuera de discusión.
Claro.
Pero tal vez para eso, no, pero para eso.
Puede denunciarlo.
Una amiga y después lo que hace mi hijo.
Sí.
La amiga
Sí, eso puede ser.
La,
claro.
La mejor.
Sí.
La mejor vía sería con la información de servicios sociales o de los vecinos, porque al estar incapacitado, pleno, es porque no estás bien, tal como estamos
entendiendo.
Entonces no podrías ratificarte en la denuncia, por tanto se archivaría.
Si te van a llamar,
te ratifiques. No, es que estás incapacitada, no es sujeta de ejercicio de derecho alguno, se queda liquidado. O sea, tendría que ser un testigo. Y está complicado.
Y a lo mejor los servicios
está sociales. Muy complicado. Tendría que ser una cosa bastante razonada con un informe de servicios sociales o de unos testigos muy claros que estuvieran viendo que hay un maltrato, pero como normalmente es oculto, difícil. Y más siendo el tutor. Que no es que sea imposible.
Pero es muy difícil.
Es que, fijaros, entra en otra actuación. El Ministerio Fiscal, en una incapacitación, el fiscal entra hasta el final. Pero cuando hay sentencia, el fiscal ya ha terminado. O sea, y ahí, cuando uno está declarado incapaz, el trabajo de un fiscal ya ha acabado, que es lo que tiene que tutelar la defensa de los derechos.
Es el riesgo de la incapacidad, por eso.
Por eso yo me pongo tan grave con la persona incapaz, porque el fiscal ya no te va a poder defender después, porque tú ya. Realmente eres, con el derecho español, sujeto de derechos, pero como no puedes ejercerlo, pues entonces, claro, el fiscal ya no va a intervenir. Entonces, claro, si hay una denuncia de malos tratos a una persona que está incapacitada, siempre tendrá que ser otro los que denuncian, no el incapaz. ¿Correcto?
Sí, claro.
Sí. Por eso, el tema de la limitación, porque claro, estábamos hablando de una cosa. Cuando hablas con neuropsicólogos o neurólogos con mucha experiencia que han trabajado, por ejemplo, en temas de Alzheimer, por ejemplo, te dicen, bueno, es que tenga un Alzheimer no significa que no pueda decidir, porque hay muchos grados de Alzheimer. Y entonces mientras dice, digo, bueno, pues si es que esta persona no se encuentra, dice, pero esta persona puede decir que quiere vivir con esta, solo que pueda decir eso. Hay que respetar esa decisión, su voluntad. De acuerdo a la convención, si esa persona, por muy limitada que esté, se le puede apreciar su voluntad de que quiere estar viviendo con Rafael, hay que dejarle que viva con Rafael. Un juez no tiene por qué suprimirle ese derecho. Es decir, no, como está bastante delicada esta persona, pues la incapacitamos. Pero no, pues está delicada para muchas cosas. Pero sí que sabe con quién quiere estar. Y eso los profesionales lo saben. Entonces, eso es aquí de la cuestión. No me pueden aplicar por protocolo que me liquiden todos mis derechos. Eso es lo que me estaba refiriendo.
¿Y una persona mayor que
viene
en familia y está solo, hay alguna ayuda? O sea,
sí, pero estudia.
Depende de los servicios sociales de cada. Depende de la localidad, de la comunidad. De la localidad, de la comunidad, porque eso ya depende de los ayuntamientos, de las autonomías.
Y ante una situación así, que la persona no está incapacitada, el fiscal tiene la atribución de ocuparse de hacer toda esa gestión. Porque es el que tiene que defender a esa persona. Sea menor o sea mayor. El fiscal tiene la atribución de defenderla. Defenderla buscando los servicios sociales y todas las gestiones necesarias.
¿Tienes una pregunta?
Sí, entonces, yo que en el caso, por ejemplo, de la familia,
no te
digo. En el caso de que la familia, usted, por sacar a familiares de la residencia, por motivos económicos, que porque hay una situación más de la
sí.
¿Quién determina quién hace ese seguimiento de la primera decisión? Yo creo que están diciendo que parece que tienen una carga a los abuelos que van a la tal. Pero claro, el salario de los abuelos será es superior al de los hijos y los hijos serán más dependientes de sus padres.
De acuerdo con la convención, tú eres, la persona es, mientras no le hayan eliminado sus derechos, o sea, sea sujeto de derechos, tiene capacidad total.
Claro.
O sea, como tiene capacidad total, él es el que decide, aunque esté en una residencia.
Sí, pero es que...
Yo entiendo... No, no se encuentra.
Lo que quiero decir es que...
No se encuentra en condiciones para decidir.
No, no se encuentra en condiciones, pero quizás okay. Es una elección que en su casa... No, 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 no.
Ya, pero...
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Es que es complejo, es que es complejo. Pero, entonces...
No hay mecanismo, vamos. La respuesta es que no hay mecanismo de eso. Es el otro, estamos en la otra cara de la moneda. Es decir, ¿la persona es totalmente capaz? Sí. ¿Puede decidir? Sí. Pues ha decidido que sea con sus hijos. Es verdad que puede haber manipulación de los hijos, puede haber influencia, puede haber muchas cosas. Pero usted quiere irse, es lo que van a decir. ¿Usted quiere? Sí. ¿Usted quiere irse con su hijo? Sí. No tiene nada que hacer la sociedad.
Claro, claro. Que tienes derecho incluso a decidir sobre tu integridad física. Lo que pasa es que venimos de una cultura de protección y que no admite eso. Pero lo que estoy diciendo yo es lo que ahora ha entrado en vigor. Es decir, esa cultura. Totalmente contrario a lo que teníamos.
Claro. Sí, son riesgos, las dos cosas son...
Es que la libertad da riesgo. Es que la libertad da riesgo porque cuando decides te puedes equivocar.
No, es que también...
Pues, tú te puedes asesorar,
muy interesante.
Pero la decisión es tuya. Porque si el que toma la decisión es el otro, está claro que siempre te has equivocado, porque es el otro el que la toma.
Pero, sí, mucho.
En el campo sanitario, ¿no? Rafael, que tú puedes firmar que sea tu familia la que decida. Pero le puedes retirar el poder.
Sí.
Complicado.
Sí. Tenemos dos palabras y ya tenemos la mitad de debate y
desinformamos. Muy breve, muy breve. Después de vuestra charla, estoy mucho más inquieto que antes.
No, a mí tampoco.
A ver, yo quería hablar de lo de la Junta de Protección, que es usted. Bueno, yo tengo la Junta de Protección, la Junta de hace años, me encanta trabajar con ellos, pero ahora se están planteando más que nunca las cuestiones éticas, las cuestiones de los derechos humanos. Claro, a mí mi profesión me ha enseñado a cuidar, a sobreproteger, a dar a las cuestiones básicas, comunicación,
protección.
Ya están presentando casos de gente completamente capaz, sin deterioro cognitivo, porque uno me dice, es que no quiero comer ni hoy ni mañana ni pasado, dejarme. Lo de casarme, lo quiero asistencia sanitaria. Pero claro, estás hablando con mis intereses, digamos, de personal sanitario, pero esa persona si no quiere, que no ponga de cómo está diciendo porque quiere. Es muy difícil éticamente venir ahí.
Lo que pasa es que ahí hay el doble arma de que si ha decidido estar en la institución.
Claro.
Tampoco puede, entonces, que sepa esa persona que toma estas decisiones, que, digamos, quiten la responsabilidad a la institución. La institución está en su... Mira, tú estás aquí, yo tengo que dar cuenta de ti. Entonces, si no quieres comer, no quieres hacer nada de esto, te vas a tu casa. Claro, en el caso que me estás poniendo. Otra cosa es que me digas que es otro caso que se puede dar y que cada vez se da más, de decir, no, mira... Llegado a determinado momento, yo no quiero que me hospitalicéis. Punto. Eso es otra cosa. Pero claro, si me dices, no voy, no quiero comer ni mañana ni pasado, claro, pero yo, a los que estén aquí, tengo que darle por lo menos la alimentación, porque si no me van a acusar de que yo ni siquiera satisfago las necesidades.
Sí, sí,
claro.
Realmente, ni los personales sanitarios, ni dirección, ni...
No, no, en ese caso yo, eso no es tan difícil, o sea, eso está claro. Hay otro más problemático. Sí, pero si ella está ahí voluntariamente, claro.
Si la persona mayor decide de no comer, tiene que dejarla no comer, pero con un testigo o dos, tres testigos que esa persona ha dicho. No forzar a la persona a comer.
Ya, pero si está institucionalizada, pues se le puede decir, pues, ¿va usted a otra institución o va a otra? Porque es mi responsabilidad, sí.
Dentro de la misma institución, con testigos, puede decir que ahora no tengo cara, que no me...
Bueno, una cosa es ahora, otra cosa es que diga, no quiero comer nunca, me declaro un gobierno, hazme y no quiero comer nunca. Luego viene el hijo y exige responsabilidad a la institución, con todo su derecho del mundo.
Mi licencia.
Claro. Si podemos seguir a las 4.
Ya para continuación se van a entregar los diplomas senior de los cursos realizados tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre de la senior. Están aquí algunos profesores, por tanto se les nombrará y los verán a sus alumnos. Y a continuación, arriba, informarles que está la exposición del curso de fotografía de los alumnos de la senior, que han expuesto sus obras o sus fotos. Y tendréis allí un vino de honor, ya para finalizar el curso. Y Jessica, informará sobre el avance provisional de los nuevos cursos para el nuevo curso de la distancia. Muchas gracias a todos.
Thank you. cultura.
Vale, comenzamos con tertulia literaria. Si está el qué?
¿Está el profesor?
No está, pues lo sustituyo yo mismo. ¿Vale? Carlos Andrés. Un aplauso, ¿no? Isabel Raquel Arias. María Asunción Beltrán, Sara Blanco, Eileen María Crowley, Pepa Catalán, Eulalia Chapa, María del Carmen Fernández, muy bien. Rosa María Gil. Gabriel Creyer, Susan Müller, Carmen Navarro, Salvador Navarro, Alejandro Otero, José Ferandones, Ana María Pérez, Soledad Peribáñez, Virginia Paul, María Rivero Álvarez, Julián Rodríguez García. Rosario Soler.
Vale. Vamos a cerrar la pregunta.
¿A ti?
No, bueno, después como hay más de sobra.
Pues María Eugenia de Almería.
Doña María Diana Arcilla Borgio, don Jesús Arranz Merino, doña Mercedes Barbero Aragón, doña Eileen María Brockley Gris, María Dolores Blum Cía, don José Cano de Besa, doña Pepa Catalá Bober, doña Eulalia Chapa Mora, de la Inmaculada Chorda Grau.
Este es el
de la Inmaculada Marinol Palanca. Don José Funquellina.
Sí, aquí.
De la Inmaculada García de Oteiza Valdelule. Doña Carmen de Avilá París. Doña María Gloria Genoveva Gómez Maciá. Doña Pilar González Gómez. Venga. Doña Wilhelmina Christen. Doña Francisca de Paula Luis Rabio. Doña María José Martín Palazón. Don Miguel Ángel Martínez Bueno. Doña Uche Gustel. Doña Alejandra Otero de Saavedra Mira. Don José Luis Pérez Domínguez. Doña Caterine Mouricet. Doña Virginia Ponta Caneca. Don Julio de Ramón Hueso. Doña Josefa Sánchez García. Doña Antonia Sandoval Viquera. Doña María Dolores del Pilar Sebastián Tomás. Doña Mercedes Tallada Carpinel.
Sí.
Doña Josefa Tortosa Martorell. Y don Enrique Villena Bonet.
José Cano derecha, Pepa Catalá, Inmaculada Jordá, Esperanza Clar, Joaquín Fernández, María Dolores Ferri, José Funke. Carmen Gavilá, aprovecho ya que estás aquí.
Perdón, un comentario. Aquí dice, no, pero la mujer no ha sido esto, ¿no?
El 19, sí, ya ha sido 19.
Sí, porque. Porque. Estamos con la
Guadalupe, Francisca de Paula. María Jesús Matay, tampoco está. Francisca Moncho. Teresa Torregrosa, Carlos Torres García. Josefa Tortosa, Concepción Tuey.
Ahí tenemos una tren.
¿Yo?
Hombre.
Música.
Raquel.
El cine.
Raquel, y tu música. Confunde.
Antonio Pérez.
¿Verdad?
Ok.
Gracias.
Que se oye.